Radio Universidad de Concepción presenta Dialogando con la Ciencia, un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación. Conduce la periodista Karen Candia.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos nuevamente a Dialogando con la Ciencia aquí en Radio Universidad de Concepción. Hoy vamos a conversar sobre especies amenazadas. ¿Cómo se desarrollan iniciativas de conservación en nuestro país? ¿Se lo han preguntado? Y sobre todo, más aún en este contexto de cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial, que por supuesto tiene un impacto en nuestras especies. Para hablar precisamente hoy de eso, me acompaña en esta oportunidad Eve Crowley. Ella es representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, precisamente acá en Chile, quien se encuentra de visita en nuestra región. Muy buenas tardes y bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación y por todo el apoyo que ustedes como un medio nos han dado a lo largo de esta iniciativa.
Es que es una temática ciertamente relevante, el tema medioambiental, y no podemos dejarlo pasar. Tenemos que poner estas temáticas en los medios de comunicación porque es una responsabilidad de todas y todos. Y precisamente tengo entendido que ese es el contexto también de tu visita, para compartir con autoridades regionales, para presentar la iniciativa en la que ustedes están trabajando, recordemos ya desde 2017, si mal no recuerdo, y en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, en la iniciativa Conservación de Especies Amenazadas. Así es que primero que todo, quisiera que le contaras a nuestros auditores, en líneas generales, ¿en qué consiste este proyecto que apoyan, por supuesto, también desde la FAO?
Sí, este proyecto es un proyecto de importancia global. Viene de recursos del Fondo Ambiental Global, que reconoce la biodiversidad que es único en Chile. Chile es un país con grande nivel de endemismo, o quiere decir biodiversidad que existe únicamente en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, es del interés global de conservar algunas de las especies más emblemáticas, más importantes, y esto es la razón de ese proyecto. Pero no es solamente un proyecto cualquiera de conservación, es un proyecto enfocado en la conservación en la frontera productiva, en estas zonas donde hay personas practicando agricultura, ganadería, que tienen sus bosques también, y donde queremos que ellos puedan sacar algunos ingresos también de conservar e usar sostenible esta biodiversidad. Entonces, es ese desafío de ver cómo compatibilizar la biodiversidad y su conservación con las necesidades productivas que los territorios tienen. Está enfocado en algunas zonas de hábitats muy, muy importante para especies amenazadas en Chile. Y sabemos que aquí en Biobío se unen dos zonas diferentes, más templado y más mediterráneo. Entonces, crea un ambiente de biodiversidad muy importante. Y el proyecto en sí enfoca en tres especies aquí y uno también al norte, en Arica. En Arica es el picaflor de Arica. Y aquí estamos mirando el huemul, el zorro de Darwin y el queule. El huemul se encuentra en la cordillera de los Andes, el zorro de Darwin en la cordillera de Nahuel Buta, y el queole en el cordillera de la costa. Entonces, en estas tres zonas, espero que todos saben lo que es el queole. No sé cuán común he conocido. Yo sé, el huemul se conoce porque está en la bandera chilena, y es una razón que no podemos dejar ir esta especie tan, tan importante para la imagen de Chile en el mundo. El zorro de Darwin tiene el nombre de Darwin porque es una especie muy histórica que se conoció desde los primeros esfuerzos científicos mundial. Y el queule tal vez no se conoce, pero también es un árbol antiguo, un árbol del pasado. Existe solamente aquí y un poquito en Ñuble, un poquito en Maule, pero en ninguna otra parte del mundo. Entonces, son estos los tres especies. Y lo que el proyecto trata de hacer tiene tres grandes pistas. La primera, asociado con la sensibilización y capacitación de los diferentes actores, incluyendo la educación ambiental. El segundo, asociado con la gestión territorial y el tercero asociado con la incorporación de indicadores de conservación dentro de la política pública y dentro de los instrumentos de fomento productivo y de diferentes áreas asociadas para asegurar que la conservación no sea solamente una idea, sino algo que todos
claro,
pueden
y que tenga un impacto real finalmente en las políticas públicas. Entonces tú lo señalabas, está en Arica y Parinacota, en la región del Maule, acá en Biobío, Ñuble y también algo en la Araucanía. Y me imagino que también por lo que nos contabas de estas especies es por eso que precisamente lo centraron o eligieron estas especies para proteger en particular, porque me imagino que están en un nivel de vulnerabilidad alto en este momento en nuestro país, ¿cierto?
Sí, es por esta vulnerabilidad alto y también es por su lugar dentro de la importancia de especies a nivel mundial. No todos los, no se puede trabajar todo, pero hay especies que por razones genéticas, por razones de ser el único ejemplo dentro de una familia, y también por los desafíos de conservación que estas especies encuentran, sirven para dar instrucciones y orientaciones a otras especies. Entonces, la idea es, enfocando en estas cuatro especies y en dos macrozonas, podamos extraer lecciones y orientaciones que permite al Estado de Chile conservar estas especies y otras especies amenazadas también.
¿Y cómo afectó también, me imagino yo, el tema de la pandemia, tal vez, la conservación de estas especies? Recordemos que, sobre todo el año pasado, fue un año especial. Ciertamente, todo el mundo se vio afectado por esta situación. Hubo que cambiar la forma de trabajar. ¿Esto tuvo también un impacto en lo que fue la conservación de estas especies?
Es una buena pregunta. Yo creo que no tenemos grandes estudios que pueden mostrar específicamente para estos estudios el impacto, pero sí sabemos que a nivel mundial el confinamiento, el distanciamiento, la reducción de viajes y de movimiento de las poblaciones redujo el estrés que normalmente tenemos en el medio ambiente. Entonces, varias especies que personas pensaban que han desaparecido, estaban en muy bajos números, van subiendo. Entonces, esto hemos visto en varias partes del mundo y podemos imaginar que esto también pasó aquí en Chile. Pero hay un riesgo al contrario, que es que ahora, después de haber estado en las casas por tanto tiempo, la gente tiene muchas ganas de estar en el medio ambiente y es bueno estar, pero uno tiene que estar en una forma responsable y hay muchas personas ahora comprando terrenos en zonas donde antes no les interesaba, pero para estar cercano a la naturaleza, porque apreciamos más la naturaleza ahora, claro. Esto también puede crear riesgos para la sobrevivencia de algunas de esas especies. Entonces, tenemos que encontrar un buen equilibrio entre el uso y la familiarización del público de esos espacios, por un lado, y el uso responsable y el control de la capacidad de cargo para estas zonas.
Claro. Bueno, y a propósito de eso mismo, Yves, no puedo dejar de preguntarte un tema que ha estado muchísimo en la palestra en las últimas semanas en nuestro país, el proyecto Dominga. Muchos investigadores han hablado precisamente del impacto medioambiental negativo que esta iniciativa puede tener. Desde tu experiencia trabajando en esta materia ya durante tantos años, si nos vamos a lo mejor a la gestión, ¿a qué nos falta como institucionalidad medioambiental para evitar que esta situación se produzcan en el futuro, para no tener más proyectos Dominga tal vez en el futuro? ¿Cómo analizas que tal vez algo que nos pudiera faltar o algo que pudiéramos mejorar para que no nos pase?
Esto es la grande pregunta. Yo creo que uno de los desafíos es que la propiedad es algo dividido. Entonces, lo que existe subsuelo es propiedad del Estado y que puede dar a concesión a otros actores, y lo que está arriba muchas veces es la propiedad de la persona que lo tiene, un privado, un propietario privado. Y esa diferencia en sí no necesariamente es un problema, pero cuando el valor de un recurso sube, puede crear riesgos para el valor de otros recursos. Y La tendencia es que las personas reconocen minerales con valor inmediato, valor económico monetario inmediato. Y el valor de una especie amenazada, la gente no lo tiene cuantificado. Y puede ser el único lugar donde un ave puede reproducir, y cortando 30 árboles en esta zona puede poner en riesgo la existencia de ese árbol y el ave. Pero las personas interesadas en la ganancia
no cuantifican
de corto,
eso,
no
claro.
Cuantifican. Entonces, ¿cómo el Estado puede asegurar que el valor de la biodiversidad sea reconocido e invulnerado de alguna forma? ¿Cómo puede tomar esto en cuenta en la planificación territorial? ¿Cuáles son los límites que no se puede pasar? Esto es algo que creo que se requiere todavía aquí. Y el otro es que hay varias instituciones que tienen trabajos asociados con biodiversidad en Chile. Claro, el Ministerio de Medio Ambiente, pero también de alguna forma agricultura por el trabajo que hace en semillas, agrobiodiversidad, y también CONAF para las áreas protegidas silvestres, obras públicas, porque si construye un camino y cortan el chañar al lado del camino, también pone en riesgo los polinizadores. Entonces, todos esos actores, y muchos más, agua, para tener acceso. Entonces, todos esos tienen algo que hacer asociado con la biodiversidad, pero la articulación entre estas diferentes instituciones no siempre existe. Entonces, hay algunas tierras de nadie y hay algunas instancias de coordinación que todavía se requiere reforzar y tener
mejorar la articulación. Entonces, de las instituciones que tienen que ver, que son muchísimas, como tú nos señalas. Uno pudiera pensar que es solo medio ambiente, pero no.
Precisamente.
Son muchas más.
Como son diferentes actores, para poder traducir esto en una forma práctica que un extensionista puede usar siempre cuando habla con un pequeño propietario, que la persona que está poniendo una infraestructura siempre esté alerta a cuáles son las especies que podrían ser en peligro en esa zona, y no solamente hacer su trabajo de corto plazo. Estas cosas requieren una capacidad de aterrizar en forma práctica la implementación de la conservación de las especies en esta frontera de crecimiento, en las zonas periurbanas, en las zonas productivas, donde sí hay agricultura o sí hay ganadería. Uno no puede decir a una persona que a veces es vulnerable y requiere vivir que no puede producir.
Claro.
No puede. No, tiene que producir. Pero nuestro punto es que es posible producir y también conservar. Hay buenas prácticas que permiten ambas cosas al mismo tiempo, y esto es este terreno tan importante que promover. Y las prácticas concretas son maravillosas.
Bueno, y a propósito de eso mismo, tengo entendido que durante esta visita pudiste conocer en terreno precisamente una práctica similar, una familia que trabaja con turismo y conservación. ¿Pudieras también contarnos un poquito de eso? Porque nos da luces de hacia dónde pudiéramos avanzar. Si ya se hace a nivel micro, tal vez a futuro pudiéramos llegar a hacerlo a nivel macro como país.
Exactamente. Es un ejemplo maravilloso. Estoy muy agradecido a don Héctor y señora Victoria, la familia Insunza Escalona, que viven en el límite entre Penco y Tomé. Y allá ellos han encontrado un pequeño bosque de queole. Queole, que es como ortega, queole, que es ese árbol milenario, básicamente. Y varias personas de esa zona lo conocen de su juventud. No sé si usted lo conoce.
Personalmente no. Lo he visto en fotografías, yeah. Me han hablado mucho, pero no he tenido la oportunidad de ver uno.
Ya, yeah, esa es una de las zonas en el mundo, una de las zonas en Chile, en el mundo, donde se lo puede encontrar vivo. Es un monumento nacional desde 1995. Y por si acaso, don Héctor lo encontró después de haber comprado un pequeño terreno y encontró los frutos que él reconoció. Ahora no solamente quiere conservar estos queoles, sino también quiere dejar a los demás los jóvenes, los niños y otros conocer este patrimonio cultural y natural de la zona y del país. Entonces, él, con el apoyo del proyecto y con aportes también del Ministerio de Medio Ambiente y de INDAP, crearon un sendero que es maravilloso dentro del bosque para conocer las diferentes especies, incluyendo lo de Keole, y hay un pequeño anfiteatro al lado del Keole. Ayer, por la primera vez, logré probar la mermelada de Keole, que es algo que conocí descrito hace muchos años atrás, pero nunca he podido ver un árbol en la naturaleza, comer sopaipilla con la mermelada de Keole, algo que sus abuelos tal vez conocían, pero ahora ya aquí no se conoce tanto. Era una experiencia maravillosa. Entonces, la idea es de promover, a difundir este pequeño laboratorio natural, motivar a las personas a ir a conocerlo, a las escuelas, ir y aprender y disfrutar, y tener una oportunidad de educación ambiental en vivo, y también de ofrecer espacios como estos como un lugar donde la Universidad de Concepción y otros investigadores pueden ir aprendiendo, apoyando, investigando, porque todavía falta mucho de conocer sobre esta especie, y de hecho sobre todas las especies. Y quería también agradecer a la Universidad de Concepción, que ha sido un colaborador y un aliado estratégico en este proyecto. Y nosotros queremos invitar a otras personas a ayudarnos en experimentar con la propagación de este árbol, que es muy complejo replicar, y también de tenerlo como parte vivo del patrimonio, parte de la conciencia pública, parte de sus sumas matemáticas en el colegio, parte de la historia oral. Encontré una persona, don Ricardo, ayer, que es un apasionado de Keole desde su infancia, y es, yo diría, es una cientista ciudadano en el sentido de que con su conocimiento, con su experiencia, ha podido, creo, es como una biblioteca vivo, sabe mucho que los cientistas y otros no saben porque ha sido su pasión, ha podido observar. Entonces, tenemos que valorar este conocimiento local, trabajo.
Y lo tenemos tan cerquita, además, tú misma lo decías, está aquí en Penco Tomé, ese espacio precisamente que conserva esta familia, ¿cierto?
Sí, exactamente. Y creo que este trabajo con las comunidades es importante, porque una cosa que fue muy útil era el trabajo con personas como don Ricardo, con la alcaldesa también estuve con nosotros ayer. Ella tiene claramente un fuerte compromiso hacia el medio ambiente, y empoderar a los actores de ayudarnos en saber dónde está esta especie, cuál es el estado de ellos, cuántos son. Y así hemos podido mapear la ubicación del Keole, las tres poblaciones genéticas que existen, pero todavía hay mucha que necesitamos saber.
Proteger.
Proteger y experimentos que
Porque
hacer.
Además, ¿qué pasaría si esto no se protege, Yves, en el contexto que estamos viviendo también del cambio climático? Ya lo hemos visto, lamentablemente no son muy alentadores los últimos informes de las organizaciones científicas a nivel internacional. Eso, efectivamente, si no se protege ahora, va a desaparecer. ¿Y en un futuro relativamente cercano?
Yo diría que sí, porque es tan localizado la ubicación. Nosotros ni sabemos en este momento si existe accesiones en los bancos de semillas, cuán fácil es propagar fuera, si es mejor tener misturas de la población, de genética de las distintas poblaciones, o tenerlos separados. Hay muchas preguntas así, y la verdad es que el cambio climático crea una amenaza particular para especies amenazadas en varios aspectos. Uno es el aspecto de agua. Y yo sé que aquí en Chile somos todos muy sensibilizados al problema de escasez. No todos saben que Chile tiene más agua per cápita que creo que cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Entonces, es más un problema de distribución y del uso que de la existencia en sí dentro del territorio total, si uno toma en cuenta el territorio total. Pero ahora hay una disminución clara del agua. Sin agua, las especies van reduciendo su cobertura, van cambiando sus patrones de movilidad, en el caso de especies móviles como el huemul. Y muchos de las especies sabemos que están yendo hacia el sur, un poquito más que en el norte. Cuando hay cambio climático, cambio de temperatura y de el ritmo del agua.
Claro. Y eso afecta a todo el ecosistema, me imagino, afecta. Porque el que las especies migren, se muevan, impacta a otras especies.
Sí, ¿cómo migran? El punto es que a veces crea estrés para todo el ecosistema y se abre a plagas y enfermedades y empiezan de enfermarse, como es el caso de la araucaria, okay, que está bajo un estrés enorme, y esto también es un árbol emblemático. Y no tenemos las soluciones sobre estos factores, estas nuevas plagas y enfermedades que son a veces desconocidos. Entonces, esto crea una incertidumbre enorme para la sobrevivencia de estas especies. No todas las especies se pueden mover. Claro. No sabemos bien cuáles son los elementos del suelo que permite una semilla de keole brotar. No sabemos. No conocemos el análisis química, pero no sabemos los elementos mágicos que permiten a esta semilla brotar en su naturaleza. Y hay experimentos interesantes que se están haciendo, que yo vi ayer en un microvivero, donde están tratando de ver con los agricultores locales, los propietarios locales, si lo ponen semilla en un saco de plástico húmedo, si se va a brotar mejor, o si es mejor dejarlo en el suelo, arriba del suelo, o de ponerlo en otro tipo de suelo. Claro. Hay varias experimentaciones que son accesibles al público. Okay. Y necesitamos este apoyo y espero que los niños nos van a ayudar con esto también, porque no es una cosa limitada solamente a grandes actores. Necesitamos, claro, innovación de todo lado.
Y a propósito de eso mismo, del apoyo, usted también se ha reunido con autoridades regionales. ¿Cómo ha visto el compromiso también de ellos en cuanto a la conservación de estas especies? ¿También es clave el rol de las autoridades en esta materia?
De hecho, ayer tuvimos una reunión con el gobernador de Biobío y esto fue muy interesante. Vi un compromiso importante hacia la sostenibilidad y todo un interés de trabajar un plan estratégico de desarrollo sostenible, y él habló de la necesidad de cambiar la aguja y cambiar la paradigma y hacer esto como parte integral de todo el trabajo en la región. Y esto yo considero importante porque nos permite imaginar un modelo bio-bio, que es un modelo que incluye la sostenibilidad como parte integral de la producción.
De la planificación,
De la planificación, de la bioeconomía, del diseño de infraestructura, de ciudades sostenibles. Hay muchas posibilidades, muchas cosas que nos dará el norte. Y pensándolo un poquito, porque también Chile es un gran exportador y es muy orientado hacia los mercados. Pero si uno logra criar gallinas en el territorio del zorro de Darwin, donde antes el zorro comía estas gallinas, pero a través de gallineros de coexistencia permite conservar el zorro, conservar las gallinas, aumentar el ingreso de los pequeños productores y tener estos huevos, que no son cualquier huevo, es un huevo de biodiversidad, es un huevo de conservación, es un huevo también del zorro de Darwin, a pesar de que, porque es un ícono de un sistema que se están protegiendo a través de una práctica de producción, buena práctica de producción. Entonces, esto debería tener una entrada en el mercado mayor, porque es más que una...
Es una oportunidad también para nosotros. Completamente. Tenemos que verlo de ese punto
y
de
es
vista.
Mucho más que un pollo feliz.
Exacto.
Es un pollo y zorro feliz, ¿sí? Y entonces, esto yo creo, hay una gran potencialidad de ver cómo encontrar ejemplos de ganar-ganar a través de buenas prácticas que permite la producción y la conservación de biodiversidad simultáneamente.
Entonces, y por último, si alguien nos está escuchando y quiere saber de qué manera colaborar, a lo mejor participar, o a dónde ir para poder disfrutar lo que nos comentabas recién, la mermelada de esta actividad turística que se está desarrollando acá mismo y que a lo mejor todavía no tenemos información y podemos aprovechar ahora mismo que queremos estar más en contacto con la naturaleza, de salir y además apoyar. ¿Dónde pueden encontrar la información? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cómo lo hacemos?
Tú me preguntaste al inicio qué falta. Y esto es una de las cosas que necesitamos. Yo estaba comentando hoy día mismo la necesidad de tener un red de todas esas pequeñas experiencias emprendedoras, quizá un app que permite un turista interesado en aves o en árboles amenazadas o en experiencias de comunidad de poder saber fácilmente ¿dónde está ubicado cada
Exacto.
uno de esos? Porque son muchos y no son solamente asociados con nuestra iniciativa. Hay mucho más hecho por la Seremi aquí y por otros actores privados. Y
podría ser un futuro proyecto, tal vez.
Completamente. Sí. Y la conciencia ambiental está creciendo en el mundo. Tenemos que mirar esta onda y ver cómo podemos aprovechar al mismo tiempo que promovemos las pequeñas y medianas empresas que están preocupados con la conservación de la biodiversidad.
A través de la Seremi, entonces, me imagino que nos podemos informar de momento también sobre estas iniciativas.
Sí, y tengo que decir, algunas personas no son tan interesados necesariamente en el turismo. Turismo es uno de los vías. Hay otros que también asociados con el monitoreo de Huemul o del zorro de Darwin. Hemos tenido buen éxito con este monitoreo. Hemos identificado jóvenes y familias que no sabíamos que existía. Y entonces hay otros roles también de arrieros en la cordillera que protege el ecosistema a través de un buen manejo de ganado. Hay muchos otros ejemplos fuera de lo que yo compartí aquí y de hecho es un tema
que
apasionante.
Que necesitamos conocerte.
Sí, y hacer a otras personas preocupada con la conservación de conocer lo que BioBio está haciendo.
Absolutamente. Y yo quiero agradecer tu tiempo, el que hayas tenido la disponibilidad de contarnos de qué se trata, en qué están ustedes, cómo lo están haciendo y por supuesto qué desafíos nos faltan para seguir avanzando, que es tan importante para que efectivamente logremos que esto se mantenga en el tiempo y que no sean iniciativas que simplemente se desarrollan una vez y luego desaparecen, sino que si queremos realmente una conservación real en el contexto que estamos viviendo, es fundamental que se sigan desarrollando iniciativas así. Así que antes de irnos, Ip, quiero saber, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Con qué nos vamos a la pausa musical?
Sí, entiendo que Patricio Mans tiene una canción que habla del Huemul y de la cordillera. Y me encantaría escuchar algo
de Patricio Mans, sí. Por supuesto. Entonces nos vamos ahora a la pausa musical con Patricio Mans y agradecemos la presencia de Ip Crowley, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Chile.
Diez aves de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de atacar. Al entrar respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo vio del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo de querría si ahora llegara a saber. ¿Dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho?
Y antes de finalizar el programa de hoy, quiero recordarte esta gran invitación que llega desde Incuba UDEC, ya que recuerda que hasta el 29 de octubre están abiertas las postulaciones para ser parte de Desafío High Tech 2021. Recuerda que hay 3 áreas en las que tú puedes participar en estos desafíos. Una es precisamente ciencia y emprendimiento para el futuro. También está educación financiera y reactiva tu pyme. Ustedes pueden postular de manera individual o en grupos de hasta 5 personas. Ya lo saben, hasta este 29 de octubre, ingresando a www.incubaudec.cl. Es una gran oportunidad para todos quienes quieran emprender en una de estas áreas. De esta forma estamos llegando al final del programa de hoy. Les agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a revisar, por supuesto, el podcast de este y los otros programas en www.radioudec.cl y todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.
Radio Universidad de Concepción presentó Dialogando con la Ciencia, un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación. Hasta la próxima semana.